Hablemos hoy de cómo invertir en monedas y si es que se debe de invertir en diferentes monedas y, o qué significa invertir en monedas. Una persona, por ejemplo, que vive en Estados Unidos, decide invertir dinero en México, generalmente lo que tiene que hacer es invertir en la moneda local. Sí. No tiene que cambiar sus dólares a pesos. Y ya con pesos invierte en algo, ¿no? Podemos enfocarnos en algo muy sencillo que son los bonos gubernamentales. Por ejemplo, un americano podría decidir invertir en bonos gubernamentales mexicanos, que es decir, en CETES. Y lo que haría es, pues tiene sus dólares, los cambia a pesos y con pesos compra CETES. Al hacer esa actividad, desde el punto de vista del americano, pues va a obtener un rendimiento por estos CETES, que es la tasa que paga CETES, pero también después de ese periodo va a obtener un rendimiento que puede ser positivo o negativo del tipo de cambio, si es que esta persona está evaluando su capital en dólares, ¿no? Entonces, de la misma forma, al revés, ¿no? Un mexicano, si quiere invertir en Estados Unidos, pues tendría que cambiar sus pesos a dólares. Después podría comprar bonos del Tesoro americano y después de un año, por ejemplo, su rendimiento en pesos sería lo que pagan los bonos del Tesoro y la apreciación o depreciación del peso en ese periodo, ¿no? Por ejemplo, cuando un americano quisiera invertir en CETES y viera la tasa al 11%, para algunas personas podría ser que pues, eso resulta atractivo porque en su moneda local, o sea, en dólares, el diferencial es de 5.5. Y entonces, si creyéramos que el peso mexicano no se va a devaluar ni apreciar, pues aparentemente pues le convendría al americano, ¿no?, invertir en CETES, porque está pagando más que los bonos locales. Pero esto no toma en cuenta el riesgo de la depreciación del peso.
Exacto.
Entonces, esta depreciación del peso o potencial depreciación es lo que explica muchas veces el diferencial de las tasas de interés. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿qué tal si invierte el americano en pesos, gana el 11% y se cubre contra el tipo de cambio? Lo que resulta cuando hace esto la gente de cubrirse contra el tipo de cambio es que cubrirte tiene un costo y ese costo generalmente es igual al diferencial de las tasas de interés. Entonces, cuando yo pienso en invertir en diferentes monedas, yo no estoy pensando en invertir en la moneda en sí, más bien estoy pensando en invertir en activos en otros países que están denominados en moneda local. Así es como yo lo veo. Entonces, más bien cuando invertimos, toda nuestra tesis, siempre lo hemos dicho que hay que invertir global. Y al invertir global es, pues, obviamente invertir en diferentes monedas, pero no es en la moneda en sí, es en los activos. Ahora, cuando la gente, algunas personas dicen, bueno, vamos a cubrirnos del riesgo de la moneda, ahí lo que sucede es que, pues, eso para empezar tiene un costo. Y dos, también ese tipo de riesgo es el que queremos tomar, porque en cierto sentido estamos diversificando de la moneda local. O sea, es decir, estamos teniendo, igual que se puede apreciar nuestra moneda, se puede depreciar contra otra moneda. Y al tener recursos fuera de nuestro país, estamos diversificando. Estamos diversificando en el poder adquisitivo que tuviera la moneda local. Entonces, en general, yo diría que un inversionista a priori no debería de cubrirse contra un cierto tipo de cambio. Y debe de ver a las monedas simplemente como unidad de valor.
No hay que estarle apostando, no hay que, estamos acostumbrados a que tenemos que tener un posicionamiento en pesos o en dólares. Me ha pasado con algunos clientes que me dicen, oye, no, fíjate que yo quiero, quiero cubrirme contra la depreciación del peso. Pues bueno, pues este año nos hemos sorprendido que el peso se ha apreciado. Y la pregunta que yo les hago es, ¿y para qué te quieres cubrir? ¿Debes en dólares? No, pues que quiero mantener el valor real de mi patrimonio. Ah, bueno, si quieres mantener el valor real de tu patrimonio, pues entonces a lo mejor la estrategia es diferente y lo que tienes que hacer es diversificar. El caso específico de un cliente que precisamente tenía intención de irse a vivir a los Estados Unidos y por lo tanto quería ahorrar en dólares. Entonces le dije, bueno, pues si te vas a ir a Estados Unidos, con mucho gusto te ayudamos a abrir una cuenta en los Estados Unidos y tener todo tu dinero en dólares, pero es por el hecho de que te vas a ir a los Estados Unidos y vas a consumir este dinero en Estados Unidos, no porque le estés apostando a la depreciación. Regresó a las 2 semanas y me dijo, no sabes qué, si realmente lo pensé, le estoy realmente apostando a la depreciación, todavía no es un hecho que me vaya a ir a Estados Unidos. Es más, si me voy a Estados Unidos, puede ser que pase 6 meses en Estados Unidos, 6 meses en México. Ah, pues entonces más bien lo que hay que diversificar. Esto fue a finales del año pasado. Pues a mediados de este año que volvimos a platicar, me dijo, oye, qué bueno que platicamos así, porque pues fíjate que lo que pasó es que el peso se apreció. Si me hubiera dejado llevar por mi sesgo o mi tendencia natural de que el peso se va a depreciar y que yo iba a querer ese dinero para irme a los Estados Unidos a vivir y no hubiera hecho ese análisis profundo, hubiera puesto mi dinero en dólares, hubiera perdido parte del valor en pesos y ahorita estaría muy frustrado. Ahorita lo que tengo es pues una buena diversificación de la canasta, en la cual pues le perdí en dólares, pero le gané en pesos. Y en términos balanceados, pues bueno, se parece mucho a cómo tengo planeado el uso de mis recursos de aquí en el futuro, repartiéndome entre México y Estados Unidos. Pero lo que yo veo es este sesgo, no sé si es un sesgo cognitivo, simplemente que lo que tenemos es que así hemos crecido, sobre todo en las últimas generaciones, en que hemos visto que el peso de repente tiene brincos importantes y se deprecia la moneda, en el que entonces, por lo tanto, queremos apostarle a las depreciaciones de nuestra moneda o las apreciaciones de otras monedas o depreciaciones de otras monedas, cuando no nos sentamos a reflexionar realmente cuál es nuestro negocio y si es la estrategia óptima.
Sí, de acuerdo. Creo que hay algo importante aquí que tiene que ver con las metas del inversionista. Por ejemplo, un mexicano, como tú dices, que trabaja en México, que recibe su ingreso en México y que tiene sus pasivos en México, o sea, es decir, que sabe que tiene que pagar colegiaturas, que sabe que tiene que pagar la renta, o si tiene un negocio que sabe que tiene que pagarle a los empleados, o que le tiene que pagar a los proveedores, en pesos, ¿no? En pesos. Sobre todo cuando es en el corto plazo y no quiere tomar nada de riesgo, pues obviamente lo que más le conviene es invertir en CETES, ¿no? O sea, es decir, dejar ese dinero en moneda local si no quiere ningún riesgo. ¿Por qué? Porque ya sabe cuánto tiene que pagar en pesos y la única forma de garantizar esos montos pues es invirtiendo en la moneda local. Y obviamente, para minimizar el riesgo, lo que haces es invertir en bonos gubernamentales, que en este caso serían CETES. Pero en cambio, una persona que quiere ese dinero para el largo plazo, pues ahí lo que siempre hemos dicho es que lo ideal es diversificar y diversificar en muchos activos diferentes. De esta forma, una implicación de esto es diversificar en varias partes del mundo y por lo tanto vas a estar expuesto a diferentes monedas. Entonces, yo creo que es muy importante ese punto que tocaste de que ¿para qué es este dinero? ¿Para qué son las metas? Digo, más bien, ¿cuáles son tus metas? Y de acuerdo a eso puedes decidir si vas a tener exposición únicamente a tu moneda local o si te conviene tener exposición a otras monedas, ¿no? O a otros países y a otros activos. Y yo creo que esa pregunta se responde dependiendo si estás invirtiendo en el corto o en el largo plazo y si tus pasivos son fijos en pesos o no, porque podría haber alguien que tenga más bien que su pasivo sea en dólares y que sean de corto plazo en dólares. Bueno, ahí pues sí te conviene tener una parte de tu dinero de corto plazo en dólares porque ya sabes que tu pasivo es en dólares y ahí tomarías el riesgo de una depreciación del peso si todo tu dinero está en pesos. Entonces yo creo que ahí es muy importante porque puedes tener un problema en el corto plazo con el tipo de cambio, ¿no? Entonces depende de tus metas. Otro punto que tocaste que yo creo que es importante que la gente sepa es que en el largo plazo ha sido prácticamente equivalente invertir en CETES, obviamente en pesos, que invertir en dólares en bonos del tesoro. Uh-huh. Históricamente ha sido casi lo mismo el rendimiento, prácticamente lo mismo en el largo plazo. Y esto es lógico porque la tasa de interés que te paga en México debe de compensarte por la depreciación que puede tener el peso respecto al dólar. Entonces, el diferencial de la tasa de interés realmente lo que nos dice es lo que el mercado piensa que se va a depreciar en promedio el peso, ¿no? Respecto al dólar. Entonces, creo que esto es importante mencionarlo porque si la gente está pensando en invertir en el largo plazo, pero no quiere tomar mayor riesgo, o sea, quiere, digamos, la tasa libre de riesgo, que sería en pesos, en CETES y en dólares, en T-bills, pero tiene incertidumbre de qué le conviene más, pesos CETES o dólares T-bills. Bueno, lo que les digo es que históricamente es prácticamente lo mismo, prácticamente para el largo plazo. Ahora, para el corto plazo, eso sí es un volado porque el tipo de cambio puede cambiar mucho. Entonces, ahí sí es muy importante ver en qué moneda están tus pasivos. Si están en pesos, pues lo más probable en el corto plazo es que mejor inviertas en CETES. Si están en dólares, en el corto plazo, si tus pasivos están en el corto plazo, lo mejor son T-bills. Entonces, bueno, quería enfatizar justo de lo que dijiste estas dos cosas.
En el caso específicamente de México, lo que nosotros hemos encontrado es que, pues bueno, claramente el diferencial de tasas es importante, ya lo mencionaste. El CETES ahorita está a 11.25, Treasury Bills está a 5.5% anual. Estamos hablando de un diferencial de 5.75, pero ¿qué realmente es ese 5.75? Si lo ves desde el punto de vista estrictamente financiero, ¿qué es lo que están viendo los inversionistas? Pues es la depreciación esperada del peso con respecto al dólar. Por lo tanto, lo que está pagándote pues es esa prima de riesgo, que es equivalente a ese 5.75%. Entonces, realmente no significa que es que estemos esperando que el peso se esté apreciándose o se aprecie más, sino simplemente que los inversionistas están esperando que el peso se siga depreciando a esa determinada tasa. ¿Qué es lo que ha pasado recientemente? El peso se ha apreciado. El diferencial de tasas en corto plazo realmente no ha cambiado mucho. El análisis que hicimos, Julio, es que pues, en los últimos años básicamente se ha mantenido igual. Este diferencial en tasas ha estado en márgenes más o menos similares. De hecho, lo que vemos es la Reserva Federal y Banco de México se mueven casi que en sincronía. Por lo tanto, los diferenciales de tasas se han mantenido básicamente igual, pero el tipo de cambio ha variado mucho su conducta. Identificamos que básicamente ha habido un cambio importante a partir de la administración anterior, digamos, entre 2013 y 2014 hubo una depreciación importante del peso, que no, precisamente no tiene nada que ver con el diferencial de tasas. De hecho, el diferencial de tasas ya existía desde entonces, sino que más bien tiene que ver ya sea con factores externos o con factores internos. Identificamos algunos factores externos. ¿Qué pasó entonces? Recordemos que por ahí de 2013-2014 hubo una reducción importante del precio del petróleo ante la expectativa de una caída del crecimiento mundial, originalmente previsto por una caída del crecimiento de China, y que eso le pudo haber pegado a las expectativas de México, no porque dependamos mucho de las exportaciones, ni no porque las finanzas públicas dependan mucho de las exportaciones, pero en general el flujo de dinero y las expectativas de la economía mexicana en general se deterioraron. Luego tenemos 2016-17, que básicamente ahí tenemos otra depreciación del tipo de cambio, que es cuando se lanza Trump a la campaña y cuando gana la campaña presidencial y se volvieron a deteriorar las expectativas de la economía mexicana, no por el manejo de la economía mexicana específico, sino simplemente porque se veía que había una amenaza por parte de los Estados Unidos en términos comerciales. Trump lo tenía muy cantado, quería replantear el Tratado de Libre Comercio, además de otras medidas pues, que apuntaban a ser bastante agresivas en términos comerciales. Y luego tenemos, pues claramente, la depreciación que se da con respecto a COVID, ¿no? En COVID se da, todas las monedas, especialmente las emergentes, se deprecian de manera súbita ante la incertidumbre. Entonces, son tres puntos importantes en los cuales vemos que el tipo de cambio recibe un golpe, y principalmente debido a las expectativas de la economía mexicana por factores externos. Y lo que nosotros encontramos o argumentamos a partir de lo que analizamos es que más bien lo que está pasando ahora no es que el tipo de cambio se esté apreciando porque esté aumentando este margen entre las tasas de interés de corto plazo entre México y Estados Unidos, sino que más bien las expectativas de la economía mexicana están mejorando, y esto se ve reflejado en el margen de los bonos gubernamentales de largo plazo, que ese es el que refleja más, de manera más acertada, cuál es el riesgo país.
Yo quiero enfatizar algunas cosas que dijiste, que podrían interpretarse como algunos mitos que podría tener la gente, nada más para esclarecerlos muy bien. Número uno es que observamos un diferencial en las tasas, ¿no?, de entre Estados Unidos y México. Este diferencial está a favor de México, en el sentido de que las tasas de interés en México son más altas que las de Estados Unidos. Hay gente que interpreta esto como que debería de apreciarse el peso, porque como la tasa de interés es más alta en México que en Estados Unidos, pues más gente va a querer invertir en México. Esto es un error, esto es un mito. El diferencial en las tasas de interés, realmente lo que explican en un sentido de equilibrio, es que los inversionistas están esperando depreciación del peso. Es decir, la tasa de interés en México es mayor porque la gente ve mayor riesgo en México. Por eso la tasa de interés es más alta. No es una ganga, no es free lunch, como dicen los americanos, de que las tasas en México de corto plazo estén en el 11% y las de Estados Unidos en 5.5. No es free lunch. Hay una razón. Y la razón es porque los inversionistas esperan una depreciación en promedio del peso de alrededor del 6%. Entonces, ese es el primer mito, ¿no? Porque hemos escuchado algunos economistas que dicen que el peso se ha apreciado porque la tasa de interés de México es mayor que la de Estados Unidos. Y eso no es correcto verlo así desde un punto de vista de equilibrio general. Entonces, ese es el primer mito que queremos descartar. Si la tasa de interés es alta, es por alguna razón. Y generalmente es por el riesgo que implica invertir en pesos, en CETES. Eso es lo que significa prácticamente este diferencial. Entonces, ese es el primer mito. Lo segundo, algunas personas dirán que pues sí se ha apreciado el peso, ¿no?, últimamente, y la tasa de interés de México ha sido más alta. Lo que importa es el diferencial. Y efectivamente, el peso se ha apreciado. Es decir, los inversionistas esperaban una depreciación, por eso hay un diferencial en las tasas de interés, porque las expectativas de los inversionistas es que el peso se deprecie, pero esto no significa que la expectativa se va a realizar. La expectativa es solamente, si vemos como una distribución normal, los posibles valores que podría tener el peso, el centro de esa distribución son las expectativas. Pero obviamente lo que se realiza puede ser mayor o menor que las expectativas. Ha resultado que en los últimos meses, pues ha sorprendido, como bien lo dijiste tú, José Carlos, obviamente ha sorprendido porque el mercado esperaba depreciación y sin embargo se apreció. Ahora, esto siempre puede ocurrir. Esto es, de hecho, lo más normal que ocurra, que haya desviaciones respecto a las expectativas. La cuestión es que en promedio, en el largo plazo, generalmente las expectativas son correctas una vez ajustados por riesgo, obviamente. Entonces, precisamente por eso lo que les decía de que en el largo plazo, en promedio, te ha dado el mismo rendimiento inviertas en pesos en CETES que inviertas en dólares en T-bills, ¿no? Es decir, las expectativas más o menos han sido similares en el largo plazo. No hubieras sistemáticamente ganado más en dólares o sistemáticamente ganado más en pesos. Entonces, el mito número uno es que las expectativas no te dicen qué es lo que va a ocurrir con el peso. Nada más te dicen en promedio lo que cree el inversionista que va a ocurrir. Ese es uno. Otro mito. Cuando se deprecia o se aprecia la moneda, no es por lo que ya ocurrió en el pasado, sino que es por las expectativas hacia el futuro. Entonces, como muy bien lo dices en nuestro artículo, nosotros notamos que se depreció mucho el peso durante el sexenio de Peña Nieto y los primeros años del sexenio de López Obrador, más que nada porque la gente estaba anticipando que la economía de México le iba a ir mal. Entonces la gente lo anticipa y precisamente empiezan a hacer sus apuestas desde antes de que ocurra. Obviamente, una vez que ocurre un evento, eso ya está priced in, ya está reflejado en los precios. Entonces, ahora se ha apreciado. ¿Por qué se ha apreciado? Bueno, creemos que podría ser porque cambiaron las expectativas futuras. La gente ahora cree que la economía va a estar mejor que lo que creían hace unos años. Entonces, cambió la expectativa y por eso cambió el tipo de cambio. Ahora, exactamente por qué habrá ocurrido, no sabemos. Tenemos nuestras teorías y es lo que escribimos en el artículo. Pero aquí lo importante es saber que los precios de los activos financieros cambian por expectativas futuras, no por lo que pasa antes. Y déjenme darles un ejemplo que yo lo he visto con varios personas que invierten o que han dado su opinión sobre la moneda. Fíjense que cuando López Obrador ganó las elecciones, había varios economistas que decían que el tipo de cambio se iba a depreciar muchísimo, ¿no? Y lo decían porque veían como negativo el que hubiera ganado López Obrador. Entonces ellos creían que hacia el futuro el peso se iba a depreciar. Yo no sé si López Obrador iba a hacer mejor la economía o peor. No nos metemos ahí. Sin embargo, es asumiendo que López Obrador, si estaba seguro que López Obrador iba a hacer peor la economía mexicana, eso no significa que el peso se iba a ir deteriorando poco a poco. No. De hecho, el peso se debió haber depreciado desde antes de que ganara él, porque la gente anticipa que iba a ganar y por lo tanto se adelantan desde antes a hacer sus apuestas. No ya que ganó, todo el mundo lo sabe y ya de hecho no se mueve el precio. Entonces, yo vi cuando ganó López Obrador que había gente que siguió apostando o que aumentó su apuesta, que ahora sí el tipo de cambio se iba a depreciar mucho más, porque ahora ya había ganado López Obrador. Pero eso ya es muy tarde. Ya una vez que ocurrió el evento, ya está todo descontado. Y ese creo que fue un error muy común de varios economistas y de varios inversionistas. Creer que el tipo de cambio se iba a seguir depreciando después de que ocurrió el evento. Y esto no es así, porque los mercados financieros anticipan. Entonces, si en verdad López Obrador iba a mandar a la ruina la economía mexicana, por ejemplo, el tipo de cambio debió haberse depreciado muchísimo o antes de que ganara o justo el día que ganó. Ya no después. Después ya no. ¿Esto por qué? Porque ya todas las apuestas hubieran estado puestas en ese momento. Entonces, a mucha gente les sorprendió que no se haya depreciado más y de hecho, con esta apreciación reciente, pues han perdido pues bastante, algunas personas bastante dinero. Pero eso es por el error de no tomar en cuenta que los precios de los instrumentos financieros anticipan los eventos.
Y déjame, entonces, déjame y te complemento con otro comentario. Porque al final de cuentas, o sea, esto sucede en los mercados financieros, pero también fuera de los mercados financieros, nosotros hemos encontrado evidencia de que sucedió en México. En el caso específicamente que estás mencionando, del que algunos economistas esperaban que se fuera a depreciar el tipo de cambio después de la elección de López Obrador, tú bien lo dices, pues los mercados ya se habían adelantado, ya le habían apostado, ya tenían unas probabilidades previas de cuál iba a ser, si iba a ganar López Obrador o si no iba a ganar López Obrador, cuáles iban a ser sus políticas ya estaba la información, ya estaba ahí, solamente era cuestión de procesarla y ya la habían incorporado a sus expectativas. Pero no solamente los inversionistas en los mercados financieros, los inversionistas en México ya habían descontado eso. O sea, desde básicamente finales de 2015, principio de 2016, la inversión fija bruta en México, que es la inversión no en cartera, no en instrumentos financieros, es la inversión en activos fijos, en maquinaria, en equipo, se había estancado. Ya se había estancado. Ya había cierta incertidumbre sobre qué iba a pasar con la economía en México. Y recordemos que esa fue la época muy cercana a cuando se había aprobado la reforma energética, que se esperaba que la reforma energética generara un aumento importante de las inversiones. De hecho, los datos lo que nos muestran es totalmente lo contrario. Las inversiones no solamente no aumentaron, se estancaron. Ya había información que los inversionistas estaban procesando e incorporando a sus decisiones de, no sabemos si exactamente de que pensaban que iba a haber un cambio importante en la administración siguiente, o que no existían las condiciones óptimas para las cuales tomar decisiones de inversión. Y entonces fue desde básicamente la mitad, la segunda mitad de la administración de Peña Nieto, que se estancó la inversión. Entonces, otro ejemplo bien claro de cómo los agentes económicos se adelantan. Los agentes económicos ven, prevén y de ahí toman decisiones hoy sobre respecto al futuro. Ya había algo en la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto que estaba mostrando o daba indicios de que pudiera haber, pues, por lo menos algunas señales de incertidumbre, o que le estaban mandando información a los tomadores de decisiones de que aguantaran sus inversiones, que las pospusieran. Hay algo que ya estaba ahí. Entonces, aquellos que pensaban que la inversión iba a caer a partir de la elección de Andrés Manuel, pues no sucedió, sucedió antes. Precisamente porque no solamente los mercados, sino los agentes económicos en sí se adelantan en sus decisiones hoy con respecto a las expectativas.
Exactamente. Sí, claro. O sea, yo estaba mencionando mercados financieros, pero sí, todos los agentes económicos utilizan sus expectativas para decidir sus inversiones hoy. En este momento es cuando deciden con base a sus proyecciones futuras. Eso es correcto. Y estoy de acuerdo. Y ahora hay que tener cuidado de ahora en adelante. Por ejemplo, ahorita se ha apreciado el tipo de cambio. Entonces, el error que puede ocurrirle a los inversionistas y a los agentes económicos en este momento es decir, ah, pues mira, como el tipo de cambio se ha apreciado, eso significa que va a estar mejor hacia el futuro la economía, o pues se va a seguir apreciando porque ahorita el peso está muy bien. Ese es un error muy grave, porque en cualquier momento pueden cambiar las expectativas, para empezar, en cualquier momento. Y número dos, ya está descontado en el precio de los activos, tanto financieros como en economía, ya está descontado en este momento la expectativa de que la gente cree que a lo mejor la economía mexicana va a estar mejor. Ya está en este momento. Ya es muy tarde ahorita para decir, oye, como se ha apreciado el peso, pues ahora voy a invertir más en pesos. Eso ya es un error, porque no sabemos de aquí hacia adelante si se sigue apreciando el peso o se deprecie, salte de repente. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que es muy poco probable decir qué es lo que va a ocurrir con el tipo de cambio, porque toda la información disponible ya está reflejada en el tipo de cambio y en cualquier activo financiero. Ya está. Cuando uno lo escucha en las noticias, ya es muy tarde para actuar. Ya está toda esa información reflejada en los precios. Entonces, lo ideal es no tratar de predecir qué es lo que va a ocurrir con el tipo de cambio. Eso no sirve. Eso tienes mucha probabilidad de equivocarte. Y es mejor basarte, sin lugar a dudas, en tus metas financieras. Es decir, si el dinero que quieres invertir es para el corto plazo porque tienes pasivos en pesos de corto plazo y no quieres tomar ningún riesgo, lo ideal es que tengas tu dinero en pesos, en CETES. Ahora, si tus pasivos de corto plazo son en dólares, pues lo ideal es que lo tengas en dólares. O si es en diferentes monedas, pues que lo tengas proporcionalmente en las diferentes monedas en las que tienes esos pasivos de corto plazo. Ahora, si tu objetivo es invertir en el largo plazo, la verdad no tiene mucho efecto el tipo de cambio mientras estés invertido. Por ejemplo, te decía, que si inviertes en pesos, mientras estés en CETES, en el largo plazo te va a dar lo mismo que si lo tienes en dólares en bonos del tesoro. Ahora, lo ideal es pues diversificar en todas las monedas del mundo, en todos los activos del mundo, porque esa es la forma en la que vas a maximizar tu rendimiento esperado. Y el único free lunch que conocemos, la única ganga real que conocemos, es diversificación.